Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, a partir del verso 33. Todos sabemos que el Señor habló muchas veces a través de parábolas, ¿verdad? Tenemos muchas parábolas en la palabra, y las parábolas, todos sabéis que son historias, ¿verdad?, fáciles de recordar. Que el Señor hablaba muchas veces en parábolas para que la gente pudiese entender a través de hechos cotidianos verdades espirituales. Y son interesantes, ¿verdad?, las parábolas. Y es importante también fijarnos un poco en el contexto de esta parábola, porque Jesús tuvo un encuentro en diversas ocasiones con los principales sacerdotes, con los líderes religiosos de Israel. Y ellos le hacían una pregunta a Jesús, ¿no? Les decían, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas, ¿no? Porque el mismo Señor Jesús se encontró con la higuera, ¿verdad? Y maldijo la higuera porque no tenía fruto, solamente tenía hojas. Y los dirigentes, los religiosos, le decían, ¿con qué autoridad tú maldices la higuera, verdad? Y es cuando el Señor Jesús habla de tres parábolas, cita tres parábolas. La primera, la de los dos hijos, la segunda, los labradores malvados, según veis ahí en la palabra, y la tercera, de la fiesta de bodas. Me gustaría, y todos tenían un mensaje central, ¿verdad?, que era el amor de Dios hacia su pueblo para que recibieran al Señor Jesús como Salvador, y las consecuencias, ¿verdad?, también del rechazo que estos líderes religiosos, que estos ancianos de Israel, el rechazo por no reconocer a Jesucristo como Salvador de sus pecados, del Mesías prometido a Israel, ¿verdad?, y anunciado por los profetas. Vamos a leer esta parábola. Verso 33 dice, oíd otra parábola. Vamos a ir despacio porque quiero que os fijéis en cada uno de los elementos, ¿verdad? Sabéis que a veces las parábolas pues tienen diferentes elementos que después tenemos que identificar, a ver qué significan. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto es una parábola interesante. Es interesante, una de las más interesantes, aunque hay muchas otras, ¿verdad?, contadas por nuestro Señor, porque destaca por el hecho de que es una parábola histórica, en un sentido. Relata hechos históricos que sucedieron, vistos desde el punto de vista de Dios, y por otro lado es una parábola profética, ¿verdad?, porque el mismo Señor Jesús relata una serie de acontecimientos como el rechazo, ¿verdad?, al Hijo de Dios, y cómo el reino iba a ser entregado a otras naciones, ¿verdad? Y ahí vemos aquí varios elementos que podemos diferenciar. Por un lado está el padre de familia. ¿Quién era el padre de familia? ¿Quién representa aquí el padre de familia? Es Dios. tenemos el viñedo, que representa en la Biblia lo que es el pueblo de Israel. Tenemos los labradores, que en este caso serían los líderes religiosos de Israel, los ancianos de Israel. Por otro lado, tenemos a unos siervos, ¿verdad?, que van y que ellos representan a los profetas enviados por Dios en el Antiguo Testamento. Y por otro lado tenemos al Hijo amado. ¿Quién es el Hijo amado? Jesús. Y la intención es clara. Lo era para el pueblo de Israel y lo es para nosotros hoy en día. El reino se le fue confiado a Israel para que lo cuidase, para que lo guardase y para que produjera su fruto a su tiempo. Dios lo que hizo fue confiar su reino a su pueblo. Y vemos cuatro cosas que el padre de familia, que representa a Dios, hizo en relación al terreno, vamos a decirlo así, que arrendó, ¿verdad?, los labradores. Dice la palabra, primero, que plantó una viña. Dice, segundo, que la acercó de un vallado. Tercero, que cavó en ella un lagar. Y cuarto, que edificó una torre. Yo quisiera que alguien me arrendase una viña así. ¿Sí? Si yo tuviese que arrendar, que alquilar a alguien un terreno para producir un fruto, hubiera deseado, de verdad, que alguien me entregara una viña así. ¿Verdad? Porque si alguien te entrega un monte lleno de tojos, de espinos, de árboles, y te dijera, pues produce aquí un fruto, sería complicado, ¿verdad? Exigiría esfuerzo. Pero aquí vemos que lo que este padre de familia hizo fue preparar todo lo necesario para que hubiese un fruto. ¿Sí o no? Para que hubiese un fruto. Podemos decir casi que no había excusa, ¿verdad?, para que este fruto no se diera, porque había todos los ingredientes. Dice que plantó una viña. Sin viña no hay uvas, ¿sí? No hay uvas. El Señor lo que hizo, Dios lo que hizo, el padre de familia lo que hizo fue plantar primeramente, poner las bases, plantó la viña. Dice que la acercó, la protegió, ¿verdad?, alrededor, para que nadie pudiese entrar. Y nos habla un poquito de la seguridad, ¿verdad?, que supone que esa viña iba a salir adelante de cualquier elemento externo. Dice que además este padre de familia hizo un lagar. Tenían todas las herramientas necesarias para poder trabajar. Y también dice que el padre de familia levantó una torre. ¿Para qué era la torre? Para vigilar, ¿verdad? Para que ningún ladrón viniese y pudiese llevarse el fruto. Estaba todo listo y preparado. Dios confió ese terreno, ¿verdad?, ese reino, Dios lo confió a su pueblo, a los labradores. Dios confió en los hombres, confió en ellos. Dios confía en ti y en mí, para los que estamos en su reino. Y Dios le dio la libertad a ellos para que hiciesen como creían que debían hacer, con tal de obtener, ¿verdad?, aquel fruto. Ahora llega el momento de la verdad. ¿Cuál es el momento de la verdad? El momento en el cual este padre de familia viene a recoger el fruto. ¿Para qué plantó el padre de familia aquel lugar? ¿Con qué objetivo? ¿Verdad? Para recoger el fruto. Así que este hombre mandó a sus siervos. El fruto era esperado. Era esperado. ¿Sabéis de qué se trata la vida cristiana? Qué pregunta tan fácil, ¿verdad? ¿De qué se trata la vida cristiana? Se trata, por un lado, de conocer a Dios, ¿sí? Se trata, de un lado, de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Pero también se trata de otra cosa, de dar fruto. De dar fruto. ¿Sabéis qué dice Juan 15:16? Lo podemos poner ahí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Habéis sido puestos para llevar fruto. Fijaros Romanos 7:4, lo que dice el apóstol Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, Dios nos ha hecho hijos suyos. Dios tiene un propósito también, es llevar fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis poco fruto. Mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esto no lo digo yo, lo dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué es el fruto? Uf, yo creo que escucharíamos un millón de veces lo que es el fruto, ¿sí? Porque los que ya llevamos años hemos escuchado mucho acerca del fruto, pero no hay que darle muchas vueltas, ¿verdad? Es una manera sencilla. El fruto es una vida transformada, es una vida cambiada. El viernes nuestro hermano Alfredo nos hablaba un poco de esto, ¿verdad? Es una vida centrada en Cristo. Es el morir a nosotros mismos, el que cada día menguemos para que el Señor crezca. Eso es fruto. El complacer a Dios. Eso es fruto. Una vida en la cual la prioridad es el Señor. Eso es fruto. ¿Verdad? El impacto que nosotros tenemos en nuestra vida en los demás, eso es fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor que lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto, para que lleve más fruto. ¿Estás llevando fruto? ¿Tienes fruto en tu vida? ¿Tienes un poquito todavía? Bien, vas por el buen camino. Vamos por el buen camino. Porque lo que el Señor promete es que si tú das aunque sea un poquito de fruto, el Señor te va a limpiar más para que sigas llevando más fruto. El Señor te limpia para que lleves más y más y más. Una vida cristiana sin cambio, sin transformación, ¿verdad? Es una vida cristiana sin fruto. Fijaos el apóstol Pablo, en Filipenses 4:17. Busca ahí Filipenses 4:17. Dice una frase muy interesante. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los filipenses le enviaron un donativo al apóstol Pablo. Le ayudaron económicamente. Como agradecimiento, recordando con gratitud, el denuedo con que el apóstol Pablo les habló del Evangelio. Y al finalizar esta carta, dice el apóstol Pablo eso, que lo que ellos hicieron, ese donativo, ese dinero que le dieron, redundaría como fruto en su cuenta mantenida por Dios en los cielos. ¿Quién tiene una cuenta bancaria? ¿Quién no tiene una cuenta bancaria? Todos tenemos cuenta bancaria, ¿sí? Quizá uno deposita en la cuenta bancaria el fruto de su esfuerzo, ¿sí o no? Depositas tu fruto de tu trabajo y tratas, por lo menos, aunque hoy en día es difícil, de ahorrar algo, ¿verdad? Pero sí, tú ves allí y dices, tengo tanto en mi cuenta bancaria. ¡Qué alegría! Porque es difícil. Pero sí, es posible, ¿verdad? Con esfuerzo y dedicación. Pero tú puedes saber allí el fruto de tu trabajo. Nosotros tenemos una cuenta corriente espiritual, de la misma manera. Y en esa cuenta corriente espiritual nosotros vamos dejando fruto espiritual. Y ojalá el Señor nos ayude para que nuestra cuenta bancaria, como decía aquí el apóstol Pablo, tu cuenta mantenida por Dios, que es gratuita, no nos cobra comisiones, ni nos cobra nada. Esa cuenta que tú y yo tenemos, que Dios nos ha abierto, es para que la llenemos de fruto. Y eso que hicieron los filipenses, ¿verdad? De siquiera dar un donativo, una ayuda para el apóstol Pablo, no es que yo busque dádivas, no es que a mí me interese el dinero, ahora sí me interesa el fruto que estáis dando. Porque ese fruto que estáis dando os va a tener su valor, va a estar en vuestra cuenta, que Dios os ha abierto a vosotros. ¿Sí? Amén. Ahora, fueron enviados siervos. Los siervos fueron golpeados, apedreados y asesinados. Muchos profetas fueron enviados en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Muchos. Con el fin de que se volvieran al Señor. Y los labradores lo que querían era ser gobernados por sí mismos. Querían para ellos ser el rey de ese reino. Quizá hacer las cosas a su manera. Quizá quedarse con la propiedad. No rendir cuentas a nadie. Buscar su propio camino. Aún golpeando, hiriendo y asesinando a los profetas, a los mensajeros que Dios enviaba. Y eso es un poco también un reflejo, ¿verdad?, de lo que hoy en día pasa. El hombre no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Y seguramente disfruta de todo lo que Dios nos da. Disfruta, pero le da la espalda a Dios. Y sabemos que Dios es paciente. Dios es muy paciente. Este padre de familia era paciente, sí. Envió a uno, envió a otro, este lo golpearon, al otro lo apedrearon, mandó a más, mandó a otros más que mataron. Fue paciente el Señor, fue paciente este padre de familia. Posiblemente el Señor fue paciente con cada uno de nosotros, y quizá nosotros también recibimos profetas y mensajeros que nos trajeron la palabra, ¿verdad? Y aún a veces nosotros fuimos rebeldes, pero el Señor tuvo paciencia. Y el Señor tiene paciencia hoy para que le aceptes, para que le reconozcas. El apóstol Pablo sufrió muchas veces, porque también fue golpeado, fue apedreado y fue incluso a veces a punto de morir. Siendo mensajero de la palabra, siendo mensajero del Evangelio, tuvo que pagar un precio a la obediencia. Como hoy tantos están pagando un precio. Quizá aquí no lo vemos tanto, ¿verdad? Pero ¿cuántos en el mundo, ¿verdad?, hermanos que están llevando la palabra a otras naciones, son muertos, son apedreados, son golpeados, como le sucedió a estos siervos? Pero dice que finalmente fue el hijo del padre de familia. Tal vez, si es y reconozcan al heredero, le hagan caso. Fue lo que pensó. Tal vez, como es mi heredero, me den el fruto que yo les estoy pidiendo. Seguramente el padre de familia miraría al hijo y yo creo que ni siquiera tuvo que decirle nada, ¿verdad? Porque el hijo dijo: voy a ir yo. Voy a ir voluntariamente. Y me voy a presentar, voy a humillarme. Y voy a verles cara a cara. Y los labradores, viendo que era el heredero, viendo que ellos conocieron al heredero, lo conocían. Porque Dios, el Señor, se revela en nuestras vidas, ¿verdad?, de muchas maneras. Pero el hijo fue, no rehusó, no huyó, escogió morir. Dice la palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le mataron. Mataron al Hijo de Dios. Ahora, hay una pregunta que nos dice aquí. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Vamos a ponernos en lugar del Padre. Nosotros somos el Padre. Y estamos en esa situación, mandamos a nuestro hijo, como dice en la palabra en otro evangelio, era el hijo amado, tu hijo amado. Va y muere. ¿Qué haríamos nosotros? Qué difícil decisión, ¿verdad? Quizá le retorcemos el pescuezo. Alguna cosa haríamos, ¿verdad? Que hayan matado a nuestro hijo. Decían los que estaban con el Señor. ¿Qué decían? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Destruirá a los malos sin misericordia. ¿Y lo que hará? Confiar su viñedo a otros. Dios levantará un pueblo nuevo en el cual dé su fruto a su tiempo. Hay tres informaciones importantes que nos da aquí el Señor. No me voy a demorar mucho. Verso 42. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores. La piedra angular es la primera que se pone. Es la más importante. Sobre ella va el resto de las piedras que sujetan, que se soportan con la piedra angular. Jesús era la piedra angular. Y los edificadores, los religiosos de Israel, eran los que tenían que entender esto. Vamos a ir un momentito a Isaías 53.2. Vamos a leer ahí, Isaías 53.2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Fijaros, Jesús fue perfecto, fue sin mancha, sin pecado, fue comprensivo, fue misericordioso, anduvo sanando enfermos, extendió su misericordia a mucha gente, condenó al fariseo que agradeció a Dios diciendo, ¿verdad?, que no era como el publicano, y elogió al publicano, ¿verdad?, porque reconoció su pecado. Y se humilló y pidió perdón a Dios. Sabéis, estos no eran las cualidades que los religiosos de Israel estaban buscando. Jesús no era aceptado de esa manera. Porque ellos deseaban tener un rey poderoso, un rey que les librara, un capitán que estuviera al frente de un ejército que les liberara de la opresión de Roma. Jesús tenía una personalidad que ellos no deseaban para nada. Y Jesús fue convertido en piedra desechada por Israel. Piedra desechada. Los constructores no entendieron de ninguna manera cuál era la clase de edificio que el Señor estaba construyendo. Rechazaron a Jesús. Jesús no podía encontrar ningún sitio dentro de sus planes. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿verdad? Jesucristo, la piedra angular. ¿Es Jesucristo la piedra angular de nuestra vida? Sí, nos podemos preguntar eso. ¿Es Jesús la piedra angular de nuestra vida? Hermanos, yo creo que todo lo que podemos hacer, o todo lo que hagamos, tiene que empezar con Jesucristo. Tiene que empezar con Jesús. Si tú estás ahora mismo intentando montar un negocio, empieza con Jesucristo. Si tú estás intentando o estás estudiando, sacando una carrera adelante, empieza con Jesucristo. Si te vas a casar, si tienes planes, empieza con Jesucristo. Él tiene que ser la piedra angular, la primera piedra que pongas en cualquier proyecto o aún en el proyecto de tu vida. La piedra angular. Porque no podemos permitir que en nuestra vida Jesús sea la piedra desechada. No, Jesús no puede ser la piedra desechada. Hemos sido a veces necios, ¿verdad?, construyendo nuestra vida sin que Jesús sea la piedra angular. Y hemos ido levantando nuestra vida, edificando nuestra vida, sin que Jesús fuera esa piedra. Y ahora venimos y a veces podemos intentar, ¿verdad?, encajar esa piedra en el edificio que nosotros hemos hecho. Pero esa piedra no encaja en ningún sitio. Solo encaja en el lugar donde debe estar. Que es la primera, la angular. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces hay que derribar todo el edificio. ¿Sabes? Hay que derribarlo porque no vale. Hay que sacarlo del medio, meter la piedra angular que es Cristo y luego empezar a edificar de nuevo. ¿Sí? Primera de Pedro 2:4. Acerquémonos a él. Piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedra angular. 2, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca frutos de él. Quizá nosotros somos esa gente. Como se dice, la pelota está aquí, en nuestro tejado. Así que el fruto es importante, porque de ellos que no había fruto, ahora somos nosotros, todos los que creen, todos los que recibieron y no desecharon a Jesucristo como piedra angular. No lo desecharon. Su reino será quitado de Israel para dárselo a otra nación. Y verso 44 dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Me hubiera gustado aquí hacer un experimento. Hay quien trae sus cositas y hace un experimento, ¿verdad? Porque visualmente le queda uno, pero no fue posible. Te hubiera tenido que traer una roca muy grande y no sé, tuviera que llamar a Suso para que la trajera. Yo no pude. Pero vamos a imaginarnos, ¿verdad? Por eso tenemos imaginación. Sí, podemos visualizar una piedra, una roca grande, bastante grande. Vale, la ponemos aquí. Aquí está la piedra. Y ahora vamos a coger un vaso de cristal. Bien. Y vamos a hacer dos cosas. Vamos a coger el vaso de cristal y lo vamos a dejar caer sobre la roca. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Quedaría aniquilada. Quedaría quebrantada. Bueno, pues ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero al revés. Sí, tendríamos que llamar a Suso para que coja la roca, la ponga en alto y ponga el vaso debajo. ¿Sí? Y le diría: Suso, ahora suelta la roca. Y caería sobre el vaso. ¿Qué creéis que le pasaría al vaso? O la copa, o lo que fuese. ¿Qué pasaría? Quedaría aniquilada. Quedaría hecho añicos. Ahora, ¿creéis que es lo mismo? ¿Es el mismo resultado, sí o no? Quizá no notásemos ninguna diferencia, porque igual, de igual manera, la copa, el vaso, quedaría hecho añicos. Pero desde un punto de vista no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Fijaros una cosa. Nosotros somos como ese vaso, ¿eh? Y tarde o temprano, va a suceder una cosa. Todos y cada uno de nosotros va a tener que pasar por ese proceso. O caemos sobre la roca, o la roca cae sobre nosotros. No hay quien se libre de eso. Ahora, decidme, ¿qué preferís? ¿Caer sobre la roca o que la roca caiga sobre vosotros? No sé. Todos, ¿no? Caer sobre la roca. Bueno, porque vosotros sois listos. Porque ya sabéis lo que voy a decir ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Yo prefiero ser quebrantado al caer sobre la roca que la roca me desmenuce cuando caiga sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestra vida, y lo que Dios espera de nosotros, es que nosotros caigamos sobre la roca, caigamos sobre Cristo, para que nos quebrante, para que derribe todo el edificio que nosotros hemos hecho, que no produce frutos, para que nos cambie, para que nos transforme. Yo quiero ser quebrantado al caer sobre la roca, porque sé que Dios me va a hacer nueva criatura, Dios sé que Él me va a hacer de un nuevo material. Quedaré hecho polvo, mi carne quedará destrozada, pero seré algo nuevo delante de Dios, ¿sí? Yo prefiero ser quebrantado, ¿verdad? Porque va a llegar un día en el cual tengamos que presentarnos delante del Señor. Y si no fuiste quebrantado, vas a ser desmenuzado. Así de claro, lo digo porque es la realidad, ¿verdad? Y cuando la roca se aplasta sobre ti, ya nunca más habrá luz. Viviremos eternamente fuera de la presencia del Señor. Es así. Así que, por eso el Señor dice, ¿verdad? El que cayere sobre esta roca será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que, yo no sé si tú conoces al Señor, no sé si has tenido una relación con él, pero la palabra lo que nos dice es claro, ¿verdad? Cae sobre el Señor. Es algo que el Señor te lleva a hacer también, ¿verdad? Porque el que cae tiene que hacer un acto, ¿sí? Tiene que, cuando algo te cae encima, a lo mejor no lo esperas, pero si tú caes sobre ella, tienes que dar un paso. A veces es difícil dar el paso, y a veces ni siquiera nosotros voluntariamente somos capaces, y tenemos que pedir ayuda al Señor. Señor, ayúdame, porque quiero caer sobre ti, y quiero que tú me quebrantes. Quiero que tú me cambies. Y si en esta mañana no conoces al Señor, tienes una oportunidad. Dice la palabra que toda rodilla se doblará. Toda rodilla. A lo mejor caíste sobre la roca y no diste bien, caíste a un lado. Puede ocurrir. Te parece que caíste, pero no caíste, porque sigues siendo el mismo hombre, el mismo, con el mismo orgullo. Llevas años siendo el mismo, no has cambiado. A veces caemos fuera de la roca, no apuntamos bien. Pero eso tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Y si es necesario, volver a tirarnos para que caigamos de lleno y el Señor nos quebrante. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga.